Segunda parte de la sesión 97. Aquí vamos a terminar esta sesión hablando del significante de la mente. Carta número 5 de la mente arquetípica en el tarot. Empecemos. En este episodio vamos a hablar en buena parte del significante y de otros pequeños incidentes que pasaron, pero más que nada el significante, que es una carta que tengo que decir es una de mis favoritas, porque describe una parte de la mente que para mí es muy importante poder mantener en cuenta cuando estamos estudiando lo que es nuestra manera de crear la realidad. Así que el significante obviamente es para mí una de las más importantes. En realidad todas son hermosas, ¿no? Pero el significante posee esa parte que a mí me interesa. Ok, hablando un poco de lo que fue el episodio pasado, cubrimos bastante material personal. Como ya dije, esto se va a hacer bastante común conforme vayamos avanzando en las últimas sesiones. De hecho, hay sesiones que fueron totalmente excluidas de los libros originales porque fueron principal o totalmente material personal. Toda la sesión fue para hablar sobre las condiciones de ellos y lo que estaba sucediendo, así que cubrimos todo eso. Pero al final del episodio empezamos a hablar algo sobre lo que era el trabajo que Don tenía, muy noble y apreciado, de querer quitar las distorsiones que existían en las cartas del tarot por influencia astrológica y cultural, etcétera. Y Ra le dio una pausa a todo eso y le dijo, en esencia, como en algún momento le dijo, esto es técnica, esto no es el corazón de la búsqueda. Y lo mismo, le dio una pausa al decirle, en esencia, relájate, no hay nada que sea perfecto, busquemos lo que es el corazón de la búsqueda. Y dijeron unas palabras hermosísimas que no voy a repetir porque... no, ¿saben qué? Sí lo voy a repetir porque son demasiado hermosos. No puedo evitarlo. Tengo que decirlo. Voy a ir de atrás para adelante porque me parece mejor así. Dijeron, esto es Ra, ¿okay?, hablando sobre lo que es su mensaje, que es lo más importante. Dicen, no somos mensajeros de lo complejo. Traemos el mensaje de la unidad. Y en otra parte dicen, podemos pedir al estudiante que levante la vista del trabajo interior y contemple la gloria, el poder, la majestad, el misterio y la paz de la unidad. Que ninguna consideración de pájaro o bestia, oscuridad o luz, forma o sombra, aleje al que busca de la consideración central de la unidad. En otra parte dicen, la mente arquetípica no resuelve ninguna paradoja ni lleva todo a la unidad. Esto no es propiedad de ningún recurso que sea de tercera densidad. Y hay otras contemplaciones ahí que ponen. Es una de las mejores respuestas. Y ustedes dirán, bueno, pero ahí no explicaron nada, Gabo. Ahí lo que dijeron fue hablar sobre el gran creador y todo esto. Pero yo quiero saber detalles, detalles. Bueno, detalles hay. Pero no nos olvidemos de lo que es la práctica central, lo cual es permanecer en esa gloria de lo que es estar vivo. Tan simple como eso, no lo compliquemos, simplemente estar vivo. Así que con esa invitación y con esa energía, vamos a empezar con la primera pregunta que tengo. Y es la pregunta 10, donde Don dice, gracias, la carta número 5, el significante de la mente, indica en primer lugar, tal como yo lo veo, simplemente una figura masculina dentro de una forma estructurada rectangularmente. Esto me sugiere que el significante de la mente en tercera densidad está bien delimitado dentro de la ilusión, como también lo sugiere el hecho de que la base de la figura masculina es de forma rectangular que no muestra capacidad de movimiento. ¿Podría recomendar esto? Ahora estamos estudiando lo que es la carta número 5, como ya dije. Ra dice, oh estudiante, has captado la esencia mínima de la naturaleza de la envoltura completa del significante dentro del rectángulo. Considera por ti mismo, o estudiante, si tus pensamientos pueden caminar, las capacidades de la mentalidad más finamente perfeccionada no se conocerán sin el uso del vehículo físico que llamas cuerpo. A través de la boca, la mente puede hablar. A través de los miembros, la mente puede actuar. Así que estamos estudiando primero la estructura general de la carta, la cual, me disculpan si no la pongo aquí en el video porque se me olvida, pero lo pueden ver en la descripción. Tengo un enlace a loveone.info. Hay una parte que dice tarot study en inglés, pero es fácil de buscar tarot, y ahí pueden ver todas las imágenes. Así que esta estructura es de forma rectangular y estamos básicamente preguntando sobre esto. Voy a aprovechar de dar mi introducción y descripción de lo que es el significante de la mente, abierto siempre a interpretaciones distintas. Simplemente estoy ofreciendo mi visión. El significante de la mente es, para mí, el teatro donde están todos los actores, precisamente el actor principal, que es uno. Pero uno vive con muchos actores en la mente, ¿verdad? Vamos a llamar a eso inclinaciones. ¿Sí? Esas inclinaciones que nosotros tenemos son esos actores que definen la realidad de una u otra manera. Le dan matiz a todo. Y este teatro, que es donde se desenvuelve este drama cósmico, es lo que nosotros representamos. ¿Sí? En términos prácticos, eso es lo que nosotros somos. Toma tu vida en este momento, toma tu mente y nota cómo existen descripciones de la realidad. Hay afinidades, hay rechazos, aversiones, todo eso existe dentro de tu mente. Todo eso en conjunto es lo que está creando tu realidad, tu cuerpo humano, tu visión de la realidad, tus propios pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Todo eso está dentro de ti. Ese es el drama, ¿okay? Cuando hablamos de la matriz de la mente, vamos a recapitular lo que son los otros arquetipos. Cuando hablamos de la matriz de la mente, estamos hablando de la pantalla donde todo esto se proyecta, lo cual es esta realidad, ¿sí? Entonces, la mente proyecta todo esto en lo que parece ser un mundo exterior. Aquí podemos ver el aspecto ilusorio del espacio y el tiempo. Porque si todo está ocurriendo en mi mente, no existe espacio. Así como en un sueño, podemos experimentar viajes y correr y manejar y volar, pero en ningún momento nos desplazamos a través de un espacio real. Simplemente la experiencia se dio y regresamos a nuestro ser y dijimos, qué curioso. Nuestra imaginación es lo mismo, es el mismo elemento, conciencia experimentándose a sí mismo. Entonces, todo esto que llamamos el drama particular de tu vida es el significante. El significante está compuesto de todos estos elementos. Y esto va a ser importante para nosotros poder tomar responsabilidad en el estudio de nuestra mente, en el análisis de nuestra mente. Esta es la parte donde nosotros nos damos cuenta de, momento, todo lo que está pasando lo estoy haciendo yo, solamente que no estaba consciente de ello. Ahora me quiero hacer más consciente de cómo lo estoy haciendo. En este proceso, entonces tenemos, es útil ver que la matriz, como estaba diciendo, para recapitular, la matriz es aquello donde todo se proyecta, pero la matriz busca experiencia, y eso lo busca dentro de la base de datos o los recursos que están en la mente inconsciente. La mente consciente es la matriz, la mente inconsciente es el potenciador. Busca, y cuando hace esta búsqueda encuentra catalizador. El catalizador provee experiencia, la experiencia provee más catalizador, y eso forma el ciclo de experimentación, pudiera decir, del complejo mental. Eso se traduce al corporal y espiritual, por supuesto, pero todo esto al final alimenta lo que es el significante. Todo esto tiene un propósito, polarización, y eso lo vamos a explorar aquí, sobre todo en esta sesión. Pero esa polarización es el propósito por el cual nosotros estamos teniendo una experiencia, o por lo cual esto es una experiencia, esta realidad. Pero es importante sobre todo mantener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios teatros mentales, y por eso que nosotros decimos sobre todo en budismo o en zen particularmente, no nos interesa el teatro de las otras personas, a menos de que sea obviamente compartido y podamos interactuar. Pero no nos interesa en términos de que nosotros vamos a formar nuestra realidad basada en lo que ellos están viendo. ¿Te das cuenta cómo te puedes liberar totalmente de las constricciones de otros pensamientos? Porque te das cuenta que cada uno de nosotros estamos viviendo nuestro propio drama. Importante. Sin embargo, hay algo muy, muy relevante que hay que mencionar aquí. Que nosotros no somos entidades separadas. Hay algo, hay un factor en común en cada uno de nosotros que está experimentando la realidad. Y ese es la mente colectiva. De ahí es donde nosotros sacamos todas nuestras inclinaciones. No las sacamos de otras estrellas ni de otro, de aquí. Sí, hay influencias, puede ser, dependiendo de dónde sea el origen de tu mente particular. Y aquí se va toda la parte metafísica, ir a explorar que si soy de esto, si soy de lo otro, de un planeta o del otro. Ok, todo eso tiene hasta cierto punto algún tipo de influencia, pero la más importante es con la cual creamos esta realidad aquí, la local, en lo que realmente somos, porque todos somos el planeta. Así que quería mencionar eso porque es importante para no desviarnos a pensar que somos algo aislado y que solamente tengo que vivir como un solipsista. Solamente existo yo y mi mente, lo demás no existe, es una proyección de mi realidad. No, todo esto es una gran mente colectiva. Así que con eso, introducción por delante, vamos a comentar un poco lo que dice Ra. Dice que ha capturado la esencia mínima de la naturaleza, la envoltura completa del significante dentro del rectángulo. Y aquí hacen mención a algo que en budismo, por ejemplo, conocemos como en el noble camino óctuple. Tenemos una descripción de lo que es nuestra mente o nuestra creación y cómo de hecho es un hermoso estudio que tiene la capacidad de nosotros poder ver cómo se genera básicamente este ciclo de creación. Y todo empieza por visión, ¿ok? No voy a hablar de lo que es la visión correcta todavía, sino simplemente visión. Nuestra visión está moldeando nuestros pensamientos. Eso es fácil de entender. Nuestros pensamientos están, por ende, influenciando cómo nosotros nos expresamos. Así que nuestra manera de expresarnos, obviamente, es un resultado de nuestros pensamientos. Y el cómo nosotros nos expresamos está solamente un paso de cómo actuamos, cómo reaccionamos a la vida. Así que estos cuatro primeros puntos, por así decir, forman en realidad lo que es el modo por el cual nosotros estamos creando nuestra realidad. Ahora, en budismo, obviamente, cuando hablamos de visión correcta, nos estamos refiriendo a la visión de unidad. Cuando la visión de unidad nos informa nuestra mente, nuestros pensamientos, entonces se moldean a base de este entendimiento. Cuando nuestros pensamientos han sido moldeados por el entendimiento, la residencia, la presencia del ser, entonces nuestra expresión obviamente toma una cualidad distinta. Ah, ahora está siendo todo informado por este entendimiento y resulta que nuestras acciones entonces funcionan de tal manera, alineadas, por así decir, con la visión de unidad, la cual es la única real que hay. Por eso decimos visión correcta, es la visión de unidad. Y esto no es algo conceptual, como he dicho, y repito una y otra vez, porque esa es la gran trampa en la que caemos de analizar esto de manera conceptual. Tienes que aprender a reconocerlo en tu vida. Si no lo reconoces, estás viviendo todavía una fantasía muy apegada a la realidad. Es como que la fantasía más descriptiva de la realidad, pero sigue siendo una fantasía porque no lo estás viviendo. Ok, todo esto entonces para decir la parte cuando mencionan a través de la boca la mente puede hablar, a través de los miembros la mente puede actuar, porque siempre es la mente haciendo todo esto. Y dicen, ¿tus pensamientos pueden caminar? Por supuesto que no, necesitan un cuerpo. Y esa es la razón por la cual La mente está arraigada en esta estructura rectangular, lo cual representa no solamente la ilusión de tercera densidad, sino la estructura mental, nuestras creencias, nuestros sistemas de creencia, que en realidad es lo que se está mostrando aquí. Esa estructura es la estructura creada por todos nosotros, estructura grande. La ilusión me parece que es la parte rectangular donde está sentado o arraigada la figura. Ok, entonces con eso, esta fue la primera pregunta nada más. Vamos a pasar a la próxima. Pregunta 11, donde dice, la entidad mira hacia la izquierda, indicando que la mente tiene tendencia a notar más fácilmente el catalizador negativo o la esencia negativa de su entorno. ¿Podría recomendar esa observación? Raleigh dice, esto es sustancialmente correcto. Ah, pero yo tengo más que agregar aquí. Porque, una vez más, como en la experiencia, la carta número 4, la entidad está viendo hacia la izquierda. Y ahí yo mencioné que eso es por la misma razón. Creo que Don llegó a preguntarlo también. Que empezamos a notar lo negativo más que lo positivo. Eso tiene bastante sentido y la mayoría de ustedes, si no todos, están asintiendo con la cabeza diciendo, eso es cierto. Siempre tendemos a notar lo negativo antes que lo positivo. O ensalzamos más lo negativo que lo positivo. Lo malo, lo peligroso, lo atemorizante. Así que tanto en la carta número 4 como aquí se ve lo mismo. Y ahorita quiero hablar de eso. Una corrección antes de hacerlo, que es que Don dice, se nota más fácilmente el catalizador negativo. Pausa. No existe catalizador negativo. Catalizador se puede procesar de manera negativa, es cierto, pero no. Lo que quiero despejar es la idea o la posibilidad de que, uy, no, estoy recibiendo catalizador negativo. No. Tú no eres quien recibe catalizador negativo o positivo. Tú recibes siempre el mismo catalizador, neutral, pero tu mente es la que lo está interpretando de manera positiva o negativa. Pero lo que menciona aquí Don como alternativa es o la esencia negativa de su entorno. Aquí hay que hacer una distinción importante también, porque ¿qué es la esencia negativa del entorno? Partamos de la infinidad, donde lo único que hay es el ser infinito, la infinidad misma. Para la infinidad poder experimentarse, debe convertirse en algo que no es. Limitado. Aquello limitado es lo que da, por consecuencia, paso a la creación. ¿Qué tipo de creación? Depende de la creatividad de la infinidad, la cual es infinita. Pero el primer paso es darnos cuenta de que para experimentarnos nosotros, el ser infinito, necesito limitarme. De modo que aquello limitado que yo veo, aquella oscuridad que se ha generado, oscuridad de entendimiento, de conocimiento. Esa oscuridad, pudiéramos llamarla literalmente aquello que no es y sin embargo da lugar a la creación. No estoy inventando nada aquí, me parece que todo es bastante lógico, fácil de seguir. A esto lo llamamos negativo, ¿ok? No existente o inexistente, ¿sí? ¿Qué más interesante para la conciencia que se quiere experimentar que notar aquello que no es? Obvio, estamos viendo forma, la forma yo no soy. Curiosamente, es lo que hacemos en el camino interno, en el camino místico. No soy forma, soy aquello sin forma, que da lugar a la forma. En términos más prácticos, yo no soy la mente ni el cuerpo, soy la conciencia. Pero la conciencia, yo me experimento a través de una mente y un cuerpo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque lo que realmente nosotros somos, la conciencia pura, tiene un gran interés en aquello que es negativo. Ojo, aquí no estamos hablando de polaridad negativa, simplemente de la estructura básica del universo que es dual. Esa estructura dual es aquello que es y aquello que no es. simple. Aquello que no es, no existe. Aquello que es eterno. Es siempre presente. Entonces, la conciencia tiene esa tendencia a buscar ahí. En términos más mundanos, esto explica el por qué hay una tendencia tan fuerte en nosotros, porque eso es algo colectivo, hacia lo atemorizante, como ya dije, hacia lo alarmante, hacia lo sensacionalista. Por eso es que yo, muy al pesar de algunas personas, de algunas pocas personas en realidad, he dicho esto, he dicho que hay una afinidad por paranoia, hay una afinidad por querer tener esta sensación de pelos levantados. Porque sí, la conciencia tiene una tendencia hacia eso, hacia buscar lo negativo. ¿Por qué? Porque a partir de eso es que se puede informar de lo que es. Pero quedarse obviamente fijado en lo negativo es empezar a comprar eso. Entonces voy a dar un ejemplo, que es el clásico que siempre he estado utilizando. Hay muchas personas en el camino espiritual, divulgadores de este mensaje, que se enfocan demasiado en lo negativo. Se enfocan demasiado en las cualidades negativas de personas, de entidades, de la creación y todo esto, realzando, por la razón que sea, lo que es todo esto negativo, de una manera que empieza a crear una especie de miedo. ¿Okay? Aquí en la ley de uno estamos realzando todo lo negativo de una manera, al menos Ra lo hace. Yo no puedo decir cuál es mi impacto, porque yo lo hago de una manera que para mí tiene sentido. Pero Ra lo escribe de una manera extremadamente neutral y realista, sin la necesidad de crear el miedo, ese temor de que tienes que tener cuidado. Yo no recuerdo ningún tipo de información aterradora que haya dado Ra aquí. Entonces, la tendencia que nosotros tenemos es válida porque nos muestra aquello, pero hay que aprender, lo que hay es que discernir rápidamente, ¿sí? Así que esa es mi observación a que sí, es necesario, la negatividad es necesaria en su base. La polarización negativa, no, eso sí, obviamente, pero lo negativo, lo falso, lo que no es, es necesario para la creación. Quedarse fijado ahí es otra historia. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 12, donde dice: hay dos pequeñas entidades en la parte inferior del asiento, una negra y otra blanca. Quisiera preguntar primero a Ra: ¿es correcto el colorido de este dibujo? ¿La negra está en la posición correcta con respecto a los dibujos originales de Ra? Ra le dice: lo que percibes como negro fue primero rojo. Aparte de esta diferencia, los seres del complejo conceptual están colocados correctamente. Esto va a desencadenar varias preguntas, de hecho, basadas en esto, porque lo que Don está notando es que hay dos figuras debajo del humano que está ahí sentado o incrustado en la estructura. Y lo que le llama la atención es que la negra, que normalmente es el camino negativo, está en el lado derecho. Y la blanca, que normalmente es el lado positivo, el color positivo, está en la izquierda. Así que hay un par de preguntas aquí que son interesantes, pero no describen mucho hasta que lleguemos a la que realmente vale la pena. Sobre todo en polarización. Ra entonces dice que lo que percibes como negro fue primero rojo. Hay una asociación que le escuché a Scott Mandelker, quien ha hecho la única cobertura del material de Ra en inglés, y se le escuché decir que el rojo, de hecho, por eso es que nosotros asociamos lo negativo con lo rojo, lo malo, ¿sí? Lo malvado, siempre con lo rojo, el infierno rojo, el diablo rojo y todo esto, porque ese es el color que utilizábamos para referirnos al camino negativo, como dice Ra. Quiero decir que la palabra que utilizaron aquí no fue rojo. Ok, más adelante vamos a ver otra palabra. Pero sí, eso es todo lo que quería anotar ahí. Es rojo, así que rojo y negro siempre ha sido visto como los colores para denotar lo maquiavélico, lo malo, lo diabólico, etc. Así que esos colores están asociados así por eso. No porque sean inherentemente, obviamente, malos, sino simplemente que se ha utilizado simbólicamente para eso. Pregunta 13, Don dice: entonces, la coloración roja es un misterio para mí. Originalmente habíamos decidido que representaban la polarización de la mente, positiva o negativa, pues su yo significativo sería significativo como una u otra polaridad. ¿Podría Ra comentar esto? Ra dice: las indicaciones de polaridad son las presumidas por el interrogador. El simbolismo de antaño para el camino de la izquierda era la coloración rojiza. Creo que aquí es donde utilizan la palabra rosette. Ahora no tengo en inglés. Pero para mí este es un detalle relativamente importante. Sí, rosette, que de hecho es el nombre de las papas más comunes aquí en Estados Unidos. Rosette es como una especie de marrón. Bueno, las papas son marrones, ¿no? Las clásicas papas. Por eso es que se le dicen rosette, por el color. Pero es una especie de marrón rojizo o un rojo amarronado, no sé. Y para mí eso, a mí me llama la atención porque yo recuerdo que Ra menciona que la entidad negativa, el aura, se ve como enlodado, ¿sí? Muddy, utilizan esa palabra, embarrado, pero de barro, no, no embarrado de manchado, sino sí, de barro. Y el barro es marrón. Me hace pensar que la combinación de estos centros energéticos que se potencian y energizan en el camino negativo, que son los primeros tres, rojo, naranja y amarillo, pueden dar un color algo marrón rojizo. Así que quería apuntar eso porque me llama la atención cómo funciona metafísicamente esto y por qué se ha utilizado ese color rojizo, por así decir. Se los dejo para que lo contemplen. Pregunta 14 es interrumpida cuando Don dice: sería, y es interrumpido por Ra. Dicen: haremos una pausa en este momento si el interrogador tiene paciencia. Hay dificultades bastante serias con la garganta del instrumento. Intentaremos mejorar la situación y sugiremos que vuelvan a recorrer el círculo del 1. Tose un par de veces. Y luego hay una nota que dice que el círculo del 1 fue recorrido de nuevo y la respiración expulsada 2 pies por encima de la cabeza del instrumento. Soy Ra, por favor, continúa. Don, por supuesto, va a decir en la pregunta 15: ¿cuál era la naturaleza del problema? ¿Cuál fue la causa? Ra le dice, es una respuesta larga, la voy a leer toda y después comentamos. La entidad de quinta densidad que saluda a este instrumento afectó una dificultad anterior que distorsionaba la zona de la garganta y del pecho del instrumento. Alguna fracción de esta distorsión quedó sin ser mencionada por el instrumento. Es útil que el instrumento hable lo más claramente posible al grupo de apoyo de cualquier dificultad para que se pueda tener más cuidado. Sin embargo, encontramos muy poca distorsión en la zona del pecho del instrumento. Sin embargo, inmediatamente antes del trabajo, el instrumento sufrió una activación extrema de lo que podría llamarse alergia, y la mucosidad del flujo que provoca esta distorsión comenzó a causar dificultades en la garganta. En este momento, el potencial previo para la opresión de la garganta se activó en cierta medida por reflejo del cuerpo químico del rayo amarillo, sobre el que solo tenemos un control general. Les agradeceríamos que nos recordaran hacer toser a este instrumento antes o después de cada consulta durante el resto de este trabajo. Una vez consciente, este instrumento no debería tener ninguna dificultad grave. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Carla tenía una pequeña dificultad en la garganta, producida por una alergia, lo cual secretó mucosidad en la garganta, y eso estaba haciendo que se dificultara su respiración. En pocas palabras, Carla tenía un poco de flema. Listo. Ra no tiene muy buen control sobre el cuerpo de Carla. Recuerda, Carla no estaba ahí conscientemente. Y por eso tuvieron que hacer una pausa. Y de hecho, no por causar spoilers a la sesión, pero finalizan por esta razón. Pero eso es todo lo que estaba pasando. Ahora, menciono aquí lo que es la entidad negativa que causó esto. Noten cómo las entidades negativas están, digamos que siempre trabajando sobre nuestras distorsiones, sobre aquellas cosas que nosotros hemos cultivado en nosotros. Y por eso es que yo siempre quiero hacer énfasis de esto para seguir aliviando la tendencia mental a querer victimizarse de entidades negativas que están afuera. Hay que tomar responsabilidad sobre todo. En pocas palabras, lo que me pase a mí lo he hecho yo y es muy probable que yo no esté consciente de cómo. Punto. ¿Qué te queda? Aceptarlo. Pero si entras en estado de victimización, te abres incluso más para otras entidades negativas, si quieres verlo así. Victimización y decir que, ah, no, yo soy víctima de estas cosas que me pasan. Nótalo con otras personas, otros seres humanos. Si nosotros hacemos eso y decimos, no, es que yo estoy así porque estas personas me tienen así, y porque mi familia, y porque mis vidas pasadas, y por... Yo soy lo que soy por todo aquello. Pobrecito yo. Te has limitado a un punto donde con todas esas distorsiones vas a ser manipulado a diestra y siniestra. Fácil. Eres un juguete más para las energías en movimientos ya activas. Cuando tomas responsabilidad, no importa lo que pase, no hay control sobre ti, porque tú tienes el control. Eso para mí es importante mencionarlo una y otra vez. Ok, como ya dije, eso simplemente es la situación física en la que estaban ahí. Y ahora sí, podemos continuar con la línea principal de preguntas de Don. Pregunta 16, Don dice: me preguntaba por qué la entidad oscura estaba a la derecha de la carta en lo que respecta a la figura masculina, que es el significante, y la entidad blanca está a la izquierda. ¿Podrías comentarlo después de hacer toser el instrumento, por favor? Ra le dice, aparte de toser, la naturaleza de... Y hay una pequeña pausa, y dicen, hacemos una pausa. Hay 10 segundos de pausa. Soy Ra, ha habido un fuerte espasmo de dolor, ahora podemos continuar. Así que parte de la situación al momento también. Ra dice, la naturaleza de la polaridad es interesante en el sentido de que las experiencias que se ofrecen al significante como positivas, con frecuencia se registran como productoras de tendencias que pueden considerarse negativas, mientras que el fruto de esas experiencias aparentemente negativas, con frecuencia se encuentra como útil en el desarrollo de la tendencia de servicio a otros. Como esta es tal vez la característica rectora de lo que la mente procesa y registra, se han colocado estos símbolos de polaridad. Vamos a desenmarañar esto. Me encanta. Ok. Don sigue con la pregunta. ¿Por qué tenemos la imagen oscura en el lado derecho y la imagen blanca en el lado izquierdo? Estoy acostumbrado a verlas al revés. Entonces Ra le dice, ah, a eso es a lo que te refieres. Ok, y expliquen la naturaleza de la polaridad. Experiencialmente nosotros tenemos de repente... hay una tendencia, una vez más, como dije, tenemos esa tendencia a ver lo negativo, lo alarmante, lo sensacionalista, lo farandulero y todo eso porque nos produce ciertas hormonas en el cuerpo que nos gusta, nos hacemos adictos a eso, por razones que ni siquiera voy a empezar a explicar aquí. Pero esa es la tendencia que tenemos. Del mismo modo, tenemos la tendencia a recibir experiencias que parecen positivas y albergarlas como negativas. Pero esto no como se lo están imaginando, sino, por ejemplo, cuando nos rinden pleitesías por algo, o nos elevan básicamente el orgullo o algo así, todo esto parece ser una experiencia positiva. Todo el mundo quiere eso. Por eso es que es tan difícil hablar de esto como relajado. Tú no eres nada importante. Relaja tu ego. No, pero es que yo derivo tanto orgullo de mi ser y todo lo que yo he hecho. Todo eso es experiencia positiva que se alberga de manera negativa. En pocas palabras, alimento mi ego a través de estas experiencias positivas. ¿Por qué? Claro que sí. Nosotros sentimos muy bien cuando nos dicen, wow, qué bueno eres en esto, mira qué bonito haces aquello, eres lo mejor, te amo porque eres el mejor del mundo. Y hay un momento en el que esto se puede convertir, obviamente, en una actitud egoica. Así que, ¿qué estamos haciendo? Alimentando lo negativo a través de una experiencia que aparentemente es positiva, ¿no? Sin embargo, en las experiencias aparentemente negativas pasa lo mismo. De repente creamos esta idea de que... No creamos esta idea, perdón. En este caso, traumas, eventos, incidentes fuertes. Lo que yo llamo experiencias transformadoras. Esas experiencias transformadoras son siempre bastante fuertes. Y pudiéramos considerarlas como negativas. No, no quiero enfrentar eso. No quiero hacer eso. Tenemos miedo a enfrentarlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo hacemos? De repente una gran transformación ocurre y hay positivo, hay experiencia positiva derivada de ahí. Estas experiencias aparentemente negativas, el fruto de estas experiencias, con frecuencia se encuentra como útil en el desarrollo de la tendencia al servicio a otros. Así que por eso es que están así. No me pregunten por qué decidieron ponerlo así, pero eso fue lo que ellos decidieron y ahí lo dicen. Como esta es tal vez, dicen, la característica rectora de lo que la mente procesa y registra, se pusieron así, los símbolos de polaridad ahí. Así que, algo más que contemplar y reflexionar con respecto a nosotros y cómo procesamos una experiencia. Van a decir algo más en esta respuesta. Y dicen, puedes notar que las manos de la imagen central indican la tendencia apropiada para trabajar con la mano derecha y la izquierda. Es decir, la mano derecha hace gestos de servicio a otros, ofreciendo su luz al exterior. La mano izquierda intenta absorber el poder del espíritu y dirigirlo para su uso exclusivo. Simbología de la carta, una vez más, nos describe aquello que es adecuado. La mano derecha está en un gesto de dar, de aceptar, de dar y recibir básicamente, mientras que la izquierda está en poseer, dominar, controlar y absorber. De nuevo, la mano izquierda tiene una espada y no sé dónde la está poniendo, me imagino que sobre la realidad, está tratando de domar la realidad, si pudiera decir, mientras que la derecha está ofreciendo el espacio que yo digo. Hay que crear ese espacio de presencia para todo, para eventos, para personas, para nuestros pensamientos, emociones, etc. Espacio es todo lo que podemos crear. Ok, pasamos a la próxima pregunta. Pregunta 7, donde dice, los 8 cartuchos de la parte inferior significarían posiblemente los centros energéticos y la evolución a través de esos centros. Posibilidad de polarización positiva o negativa debido a la coloración blanca y negra de las figuras. ¿Podría Ra comentar esto después de hacer toser al instrumento? Ra le dice, las observaciones del estudiante son perspicaces. Es informativo continuar el estudio de las octavas en asociación con este complejo de conceptos. Son muchas las octavas del ser de un complejo mente-cuerpo-espíritu. No hay ninguna que no se beneficie de ser ponderada en conexión con las consideraciones de la naturaleza del desarrollo de la polaridad ejemplificada por el complejo conceptual de la carta número 5. Dos cosas que sacar de aquí. Primero, estamos hablando de unos cartuchos que están en la parte inferior de la imagen, de la estructura, y son están representando los 7 centros energéticos. ¿Por qué 8? Ah, porque la octava, que es como se le llama a este sistema de centros energéticos, la octava en realidad es la primera de la próxima octava. En pocas palabras, si llegaste a la séptima densidad, la próxima densidad, que es la octava, pudiera decir que es la octava, en realidad es una repetición de la primera, pero en otro estado evolutivo, en una experiencia superior. Por eso es que la energía se mueve de abajo hacia arriba, y arriba no es un lugar, es como literalmente la paleta de colores. Si se dan cuenta, es un círculo, ¿sí? Y da vueltas. Entonces, el octavo color, por así decir, es el primero, una vez más. Pero no es el mismo, es uno más evolucionado. Así que eso está en la imagen. Don lo nota, y de hecho lo interpreta, no lo nota, lo interpreta correctamente según Ra. Y Ra, en esencia, en esta respuesta lo que está diciendo es que son muchas las octavas del ser de un complejo mente, cuerpo, espíritu. Voy a explicar eso de una manera quizá un poco diagramal, y yo sé que puede ser un poco más estilizado, pero si nosotros tomamos el universo como 7 densidades de conciencia, el humano existe en tercera densidad. En tercera densidad tenemos también 7 centros energéticos. Curioso, se repite, porque nosotros tenemos 7 centros energéticos dentro de las 7 densidades que vivimos en una sola. Pero eso quiere decir entonces que cada uno de nuestros centros energéticos se divide en 7, división de sub 7. Entonces, 7 por 7, 49. Tenemos 49 subchakras. Pero adivina qué, cada uno de esos también se divide en 7. Así que saca la cuenta, no puedo multiplicar 7 por 49. En realidad son 350 menos 7, creo. Serían 343 subchakras. Y así se puede ir. Son 7. 49 por 7. Debería ser 343. Ok. En cualquier caso, eso es lo primero que dicen, que son muchas las octavas del ser de un complejo mente, cuerpo, espíritu. Y es informativo continuar el estudio de las octavas en asociación con esta carta, básicamente, con el significante. Recuerden, como dije en la introducción, el significante es la estructura, el teatro por el cual estamos desplegando el drama humano, nuestro drama humano. Resulta que ese drama humano tiene un propósito, ese propósito es polarizarse. En pocas palabras, el significante, de hecho, es una pregunta que Don va a hacer al final, y Rano la responde por razones que ya descubriremos. Pero Don pregunta sobre esto, y yo sé que el significante tiene arriba, el significante de la mente, tiene una alusión hacia el espíritu, queriendo decir que está protegido, gobernado por el espíritu, cuidado por el espíritu, guiado por el espíritu. Y ese movimiento de evolución como tal hace que el espíritu, en esencia, se esté manifestando. Ese es el proceso evolutivo, y los centros energéticos describen precisamente eso, el proceso evolutivo. Así que hay muchas cosas que contemplar de esta carta, que de nuevo es el actor y el que está actuado. Esto lo dice Ra en alguna sesión. El actor y el que es, y sobre el cual se actúa. O sea, tu actuación es para ti mismo, básicamente. Así que tu drama es únicamente para ti. Solamente lo puedes compartir con otro. Esa es tu capacidad creativa. Ok, y al final dicen que en esencia todo el mundo se beneficia de contemplar, de reflexionar en conexión con las consideraciones de la naturaleza del desarrollo de la pluralidad ejemplificada. Sí, básicamente todo el mundo se beneficia de poder estudiar esta imagen como tal, de lo que es la polaridad ejemplificada por el complejo conceptual de la carta número 5, la polaridad. Porque el significante es lo que se está polarizando, el significante es lo que se mueve a través de encarnaciones, el significante es esa personalidad que todos tenemos. Representa nuestra personalidad porque es una combinación de todas nuestras inclinaciones, preferencias, etcétera, pero tiene un propósito único, incluso en la dualidad, lo cual es encontrarse a sí mismo como el creador. Esa es la mayor polarización que existe. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice? Pregunta 18. Los símbolos de la cara de cada uno de estos pequeños cartuchos, como los pájaros y los demás símbolos, tienen un significado en esta carta que sea de valor para considerar el arquetipo. ¿Podrías responder a esto después de hacer toser el instrumento, por favor? Raleigh dice, estos símbolos son letras y palabras, tal como tu lenguaje recibiría tal entablamento. Están en gran medida adoptados por un pueblo que no es de tu generación. Sugiramos a grandes rasgos que la información escrita en estos cartuchos se entienda como la frase y nacerás de nuevo a la vida eterna. Estos son los cartuchos, los símbolos que están abajo en la carta y en esencia Don está preguntando sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que significan? Sí, si tienen algún significado que deba ser considerado. Primero Raleigh dice que, ok, son letras y palabras como en nuestro lenguaje y en gran medida son egipcias, sí. Así que no tenemos mucho que buscar ahí, salvo la interpretación que Ra dice que quiere decir y nacerás de nuevo a la vida eterna. Ok, empatemos esto. Significante, como acabo de decir, es aquello que está evolucionando, que está cambiando, se está transformando. El significante, en las próximas dos cartas que siguen, que son Transformación y Gran Vía, es el que se está transformando, es el que está, de alguna manera, pasando por la Gran Vía. Esto quiere decir como ya he dicho una y otra vez, al riesgo de sonar repetitivo, que es la parte de la mente que está evolucionando. Y evoluciona únicamente a través de dos caminos, positivo o negativo. Cuando nos movemos a través de estos caminos, uno o el otro, no ambos, uno o el otro, entonces estamos polarizándonos para lo que en la ley del uno conocemos como cosecha, graduación, o en términos religiosos, cristianos, ascensión, la ascensión a los cielos. Eso es cuarta densidad. Así que esto está sugiriendo, nacerás de nuevo a la vida eterna, si te sigues polarizando. Dicho en un lenguaje más moderno, te vas a graduar a cuarta densidad si te polarizas lo suficiente. Más nada. Pero ¿quién se está polarizando? El significante. El significante es la parte o esa parte de la estructura mental que está en un proceso de integrarse con el creador. Recuerda, no eres tú quien se está polarizando. Hermoso, ¿no? Tú eres quien observa al significante polarizarse. No voy a decir más nada. Te la dejo ahí. Última pregunta, la cual no tiene respuesta. Ya van a ver por qué. Pero es la pregunta 19, donde Don dice, gracias, he pensado que las alas de la parte superior de la carta podrían indicar la protección del espíritu sobre el proceso de evolución. ¿Podría Ra comentar esto después de hacer toser el instrumento? Ra le dice, vamos a terminar esta sesión porque estamos teniendo considerables dificultades para utilizar el sistema nervioso simpático con el fin de ayudar al instrumento a proporcionar suficiente aire para su respiración. Por lo tanto, sugerimos terminar prematuramente esta sesión. ¿Hay alguna pregunta breve antes de que dejemos este instrumento? Y sí, hay una pregunta, obviamente, de mantenimiento, como siempre. ¿Qué podemos hacer para mejorar y el contacto y la comodidad de Carla, del instrumento? Pero Rada, instrucciones generales, no dice más de valor para nosotros en términos del estudio de la mente arquetípica y el resto de la ley del uno. Pero yo sí tengo un comentario que hacer, que ya aludí un poco cuando dije que... Porque esa fue la pregunta de Don, ¿no? Si las alas significaban algo con respecto a la protección del espíritu. Aunque el espíritu está guiando esto. Y yo estoy de acuerdo ahí. Porque el espíritu está naturalmente conectado con el proceso evolutivo. Así que hay algo que pensar ahí. Conclusiones. Me interesa hablar de lo que significa el significante. Poniendo mente arquetípica a un lado, vamos a ir a la experiencia directa de todo. Cuando yo reconozco que mi mente es la que está generando básicamente todas las experiencias. No hay nada, porque el exterior no existe, solamente existo yo. Y yo empiezo a observar la realidad de esta manera. Algo muy curioso pasa, que es que me doy cuenta de cómo mi mente está fabricando absolutamente todo. Juicios, preferencias, inclinaciones, aversiones, rechazos, etc. Mis emociones, cómo yo mismo las estoy creando basado en algo neutral. Mis reacciones, etc. Esto no quiere decir que esté mal ser de una u otra manera. Porque el propósito de todo esto no es alinearte con un modelo específico de cómo deberías ser, sino aceptarte exactamente como eres. Porque todo eso que tú traes ya viene de alguna manera programado en ti. Por eso es que hablamos de esto de reprogramar el subconsciente. Y resulta que a muchas personas no les sirve, porque están intentando programar su subconsciente basado en una receta que han comprado o le han dicho o se han fabricado ellos mismos. Resulta que la aceptación no es que está reprogramando tu subconsciente, sino que está dejando que tu programa interno real se ejecute. En pocas palabras, tú no reprogramas tu computadora al limpiarla de virus, ¿cierto? No la estás reprogramando, le estás eliminando aquellas partes que hacen que el proceso o el procesar de información de la computadora esté lento o aparte no funcione bien. Ciertos programas no están funcionando bien, hay que reprogramarlos. No, los programas ya están programados. Eso es lo que se llama, programas. Pero el virus o el malware o lo que sea que tengas en la computadora, ahorita le podemos decir virus a todos, pero hay todo tipo de programitas, porque un virus es un pequeño programa mínimo. Lo que hace es interrumpir el fluido natural del sistema operativo. Tú eres tu propio sistema operativo. Entonces, cuando te haces consciente de esto, de que tú eres el... aquí me voy a salir de lo que es el camino directo como lo utilizamos, pero que tú eres responsable de todas tus acciones y reacciones, de todo lo que te pasa y todo lo que... Eres responsable de cómo ver esto. En ese momento tu mente empieza a cambiar. Y uno dice, wow, ¿cómo he cambiado? ¿Por qué? Porque has empezado a aceptar todo. Y resulta que tu ser se puede expresar como quiere, no dominado por lo demás. Porque el significante, una vez más, representa el conglomerado de todo lo que nos describe como una personalidad hermosamente auténtica. Y lo importante aquí es poder buscar aquello que se alinea con la polaridad de mi elección. Y la polaridad de elección, para la mayoría de nosotros, es la positiva, porque nos llama, nos hace sentido. Entonces, ¿cuáles de nuestras actitudes no describen un patrón que sea positivo? Y eso lo tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. La meditación, una vez más, conocerte, conocerte, conocerte. No lo puedo decir lo suficiente. De hecho, en eso se basa mi trabajo. Lo único que me interesa es enseñar. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Pues todo lo que buscamos en el camino espiritual. Nosotros sabemos que esa programación, vamos a llamarlo así, ya está dentro de nosotros. Eso lo vemos en los niños. Los que tienen hijos saben a lo que me refiero. Tienen su propia personalidad. Nosotros no podemos hacer nada para formarlos a ellos, sino darles el catalizador que nosotros consideramos adecuado para que ellos puedan discernir y decir sí o no. Eso es todo lo que podemos hacer. Aparte, por supuesto, el mantenimiento básico de decir, mira, esto te hace daño. Obvio. O enseñarles cómo es el mundo práctico. Y eso todavía sigue siendo catalizador. No nos escapamos de eso. Pero mi punto es que dentro de cada uno de nosotros existe ya una manera de ser. Y no podemos domarla. No podemos cambiarla, no podemos controlarla. O podemos, pero incurrimos en el camino negativo. Aparte, como dije, todo esto es como nosotros hemos creado la estructura de la realidad y la compartimos con otros, porque otras personas están en acuerdo o desacuerdo con cómo nosotros creamos esta estructura y debido a cómo nosotros vemos la realidad. Por ejemplo, si la veo de manera positiva, entonces, hey, todo está bien, no hay ningún problema. Todo es como es. Y no voy a decir todo está bien, simplemente todo es. Y no hay problema con que sea. No podemos estar en desacuerdo con lo que es. O lo podemos hacer y caer en sufrimiento. Ignorancia, decimos en budismo. Es ignorancia de lo que es. No es una ignorancia intelectual. Es una ignorancia de lo que es. O podemos ver, sí, de manera negativa a todo el mundo. Este mundo es terrible. Es un fiasco, todo el sistema, me quiero ir de aquí, etc. Estás creando esa realidad. Ahora, ¿cómo eso se alinea con tu camino? Eso lo tienes que explorar tú. Todo lo que tú ves está siendo creado por ti. Toma responsabilidad. Esa es la mayor sanación. No existe mayor sanación que la de tomar responsabilidad por absolutamente todo. La verdad es que no hay. Quiero aprovechar los últimos minutos del video para hablar un poco de lo que estoy haciendo. Primero voy a hablar de mi mentoría como tal, que he estado haciendo ya durante 2 años aproximadamente. Y es algo que me apasiona muchísimo, pero muchísimo, porque me enfoco en básicamente las disciplinas de la personalidad que Ra menciona aquí, pero a través de un modo práctico. Eso es lo que llamamos el camino directo, de poder explorar directamente quién eres. Esto no es para hacer un bypass a todo lo demás que te han convencido que tienes que hacer. Créeme, tú no te escapas de nada. Nadie se escapa de nada. Te puedes engañar de pensar que te puedes escapar, que puedes agarrar un atajo. El camino directo no es ningún atajo. Es una manera directa de reconocer quién eres. Sin dar vueltas ni dar rodeos. Ir directamente a quién eres. Para que luego de que descubras eso, no solamente puedas ver las implicaciones que tiene el reconocimiento de tu verdadero ser, sino al mismo tiempo dejar que informe tu realidad. Hay 3 cosas esenciales que siempre hablo de esto, que todo buscador espiritual se babea por querer encontrar, y de hecho pasan toda la vida tratando de entender estos 3 conceptos. Y son los más básicos, son los pilares fundamentales de todo trabajo. Y lo veo una y otra vez que está totalmente desadaptado de lo que son, digamos, el centro, el núcleo, y es identidad. Estos 3 factores atados a la identidad son el ego, primero y principal. El ego es aquello que no soy y sin embargo me domina. Pues obvio, si no sabes quién eres, el ego es el que va a animar básicamente tu realidad. O en pocas palabras, vas a estar inconsciente de cuáles son los procesos, porque el ego está manejando el carro por ti. Así que el ego únicamente se puede despejar desde tu verdadera identidad. No te conoces, vas a estar confundido con el ego. y es natural, está bien. Hasta que no lo hagas, es natural que eso ocurra. Lo segundo es la meditación. Porque todos queremos meditar, pero no sabemos si lo hacemos bien. Y lo tenemos confundido. Creemos que la meditación es una experiencia que mejoró la experiencia de meditar. La meditación no es una experiencia. La meditación es el estado de presencia ante la experiencia. Así que, si no te conoces, no sabes quién es el que medita. Y de hecho, el que medita eventualmente tiene que morir. Porque no existe. Lo único que existe eres tú. Pero si no te conoces, piensas que estás meditando y estás en progreso. Y has mejorado tu meditación. Punto importantísimo. Y el último es la liberación mental, o como llamamos sanación. Sanación es la liberación de esos patrones repetitivos que tenemos en nuestra mente, hablando de mente arquetípica, que no nos dejan ir y que son dañinos, que son perjudiciales, que no nos dejan desarrollarnos, no nos dejan evolucionar. Así que estos tres aspectos, ego, meditación y sanación o liberación mental, están atados en identidad. La identidad es lo que Ra dice. El que se conoce tiene el fundamento bien cimentado, bien establecido. Conócete, acéptate, conviértete en el creador. Esa es la única práctica que existe. De eso se trata mi mentoría. Lo hago obviamente individual, uno a uno, es lo único que hago. No estoy haciendo ahorita grupos ni nada. Y esto lo hacemos a través de 8 semanas. Te voy a dar todos los detalles si me contactas en Instagram. Ok. Búscame en Instagram, descripción, están los enlaces. Ya. Si no quieres saber de la mentoría y quieres saber de otra cosa que estoy haciendo, Telegram. Tengo un canal nuevo en Telegram que no sé si pueda poner en todos los videos, pero al menos en este va a estar, te lo aseguro. Búscalo, únete. Y ahí estoy haciendo clases, estoy haciendo masterclass principalmente. Y con el tiempo veré qué más puedo hacer. Es mi manera de poder entablar contigo algún tipo de comunicación gratuita, abierta. No tienes que suscribirte a nada, simplemente meterte en el canal y esperar mis notificaciones para que veas cuando estoy haciendo alguna clase, unirte, poder hablar conmigo, con el grupo de gente que se conecte. Y esa es mi idea, es poder responder preguntas, poder guiar a través de este proceso, porque si has estudiado toda la ley del uno y has estudiado ciertos de mis videos, ya tienes una base suficientemente razonable para poder hacer este tipo de investigación, y la quiero hacer contigo. Mi mentoría son mis clases privadas. El canal de Telegram es mi manera de poder compartir con todos ustedes de una manera abierta y gratuita, sin necesidad de tener que suscribirte a nada. Suscripciones tengo por si me quieres apoyar, también puedes ver en Patreon. Tengo un grupo también de personas que son estudiantes de este camino, y si están suscritas a Patreon en el segundo escalón, el de $15, ahí te puedes unir a un grupo especial. Si quieres involucrarte más allá del canal de Telegram, simplemente contáctame y hablamos. No tengo más nada que decir, llegamos a la hora perfecta ahorita. Gracias por estar interesado en este camino. Y sin más nada que decir, nos vemos en la sesión 98, que va a tener muchísimo material personal otra vez. Sigue siendo parte de la tendencia que tenemos en el resto del material. Y cuídense. Se les quiere mucho desde aquí. Y nos vemos en la sesión 98. Primera parte.